Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Con ustedes 2 horas de radio deportiva por delante en un día muy difícil, muy complicado, en un día realmente horrible para este país y para todos los que vivimos en él. La cifra de fallecidos ha pulverizado todos los récords, 950, hemos conocido los datos del paro, récord histórico, jamás en España habíamos sumado tantos parados en un solo mes, solo en un mes hemos sumado, prácticamente en 16 días, más parados que en los tres peores meses de la crisis de 2008, que había sido la peor. Bueno, pues en medio de todo eso, aquí estamos tratando de pasar 2 horas juntos, 2 horas, no sé si desconexión, porque no van a ser 2 horas de desconexión, pero al menos de esparcimiento, por decirlo de alguna forma. Del día, como ha venido todo tan torcido, a lo mejor es escuchar la voz de Rafa Nadal, el número uno, el español, el deportista número uno, que hace un canto al optimismo consciente del difícil momento que atraviesa este país.
Buenas a todos. Aquí estamos. Momentos difíciles, pero ya queda menos. Y yo, a partir de hoy, he intentado pues hacer un cambio, estar positivo y contar los días que ya van pasando, porque ya queda menos. ¿Vale? Saludo a todos y muchos ánimos.
Gracias, vamos. Rafa. Gracias, Rafa. Vamos, terminaba diciendo Rafa, que estaba entrenando en casa, de la voz optimista de Rafa Nadal al tono crítico de Carlos Sainz, que ha concedido una entrevista a Carlos Miquel y que en COPE GP, en el programa de motor COPE GP, y que será emitida mañana. Pero Carlos Sainz, en este avance de la entrevista, atención a lo que dice.
Los mensajes que venían en un primer momento de China, a lo mejor no eran tan extremos, pero desde luego de Italia sí, y se tenía que haber preparado mucho mejor el país para haber afrontado esta barbaridad, ¿no?, del virus este. Está claro que ha habido falta de previsión y desde luego hay que aprender para que no vuelva a ocurrir.
Esto es lo que ha dicho Carlos Sainz, falta de previsión. El día nos deja la muerte de Goyo Benito, el mítico defensa del Real Madrid, años 70 y 80, 72 años, ha fallecido en una residencia madrileña a causa del coronavirus, tenía Alzheimer y otras patologías. Descanse en paz, Goyo Benito, luego hablaremos de la figura de este defensa, insisto, mítico del Real Madrid. Hay varias noticias del día, la última es la reacción en la voz de Luis Suárez, el delantero del FC Barcelona, declaraciones en Uruguay sobre cómo se llegó al acuerdo jugadores-directiva del Barça para la rebaja de sueldos y los tiras y aflojas que hubo.
Y te duele porque nosotros sabíamos la situación que está el club, sabemos la situación que está el mundo y era un mínimo detalle. Lo que pasa es que llegó el momento de que se empezaron a decir cosas de que los jugadores no querían ceder, y que los padres que de handball, etcétera, todos habían llegado a un acuerdo y nosotros no, pero nosotros no habíamos llegado a un acuerdo porque estábamos esperando de buscar la mejor solución para el club y en beneficio de nosotros y después tratando de ayudar a los empleados también.
¿Esto fue una idea de ustedes, la reducción, o fue un pedido de los dirigentes que ustedes aceptaron?
No, un mutuo acuerdo. Ninguno del plantel se negó porque en todo momento queríamos colaborar.
Ahí tienen a Luis Suárez recordando cómo les pareció mal que se filtrara que los jugadores de balonmano, de baloncesto, que todas las secciones, etcétera, etcétera, estaban por bajarse el sueldo y que había tirantez con algunos jugadores del equipo de fútbol. Esto, insisto, puesto en la voz de Luis Suárez, diga lo que diga luego Bartomeu, el presidente. Por cierto, el Atlético de Madrid ha hecho público que jugadores y técnicos de la primera plantilla, del Atleti B y del equipo femenino, se van a reducir su salario también un 70%. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sí, el lunes pasado, recuerda, te contaba que se había puesto en marcha el mecanismo por parte del Atlético de Madrid para activar ese ERTE. Ese mecanismo se iniciaba con las negociaciones, guión conversaciones con la parte técnica, la plantilla y el resto de estamentos del club, y hoy lo ha hecho público el Atlético de Madrid a través de un comunicado oficial que habla de ese acuerdo, primero, en la reducción de salarios de la primera plantilla, cuerpo técnico, filial y féminas del 70%, y también me parece importante el acuerdo con todos ellos para, junto a los comités, a los directivos ejecutivos del comité de dirección del club, puedan complementar el salario de los 430 empleados del club que van a acogerse al ERTE para que no pierdan todo su salario.
Perfecto. Gracias, Antonio. Hasta luego.
Hasta luego.
El Zaragoza también ha anunciado que presenta un ERTE que afecta a la totalidad de las personas que trabajan en el club. También en Fórmula 1, McLaren ha anunciado recortes y despidos a causa de la crisis del coronavirus. Tanto Carlos Sainz como Lando Norris van a sufrir rebajas en su sueldo, y el equipo de ciclismo, en el que está Mikel Landa, pues lo mismo, 70% de menos de salario, al menos hasta el mes de junio. Estado de salud de Rustu, el exportero del Barça contagiado de coronavirus, ha mejorado en el día de hoy. Ha hablado su mujer de nuevo en redes sociales y ha asegurado que está en planta y que poco a poco va respondiendo mejor al tratamiento. Ojalá que consiga salir. En el Valencia todos han recibido el alta por el coronavirus. Tompkins, el jugador del Madrid de baloncesto, que dio positivo, está recuperado, al 100% también del COVID-19. Modric ha donado 100.000 euros a un hospital de Croacia. Casemiro ha financiado la compra de 6.000 mascarillas para el municipio brasileño San José de Ocampos. El Barça ha anunciado que va a jugar un amistoso, cuando se pueda, lógicamente, contra el Igualada, que es una localidad muy castigada en Cataluña, para recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus. Y va a ser allí, evidentemente, en Igualada, el partido. Iniesta ha donado 20 camas a un hospital de Albacete para ayudar en la lucha del COVID-19. Muniain ha confirmado en Radio Euskadi que la plantilla está dispuesta a reducirse el sueldo si el Athletic lo necesita, algo que ya dijo aquí el otro día Iñaki Williams. Cravioto, lo acabamos de escuchar en La Linterna, lo ha contado también Lama a las 8:30, ha vuelto a trabajar en el Cuerpo Nacional de Policía de Gijón. Está patrullando las calles de Gijón desde el pasado lunes, porque él mismo decidió que, aunque estuviera libre de servicio, como no tiene que entrenar con la presión de que tenga Tokio en el mes de julio, pues lo mejor y lo más honrado en este momento era volver a su puesto de trabajo, y eso está haciendo, apatrullando las calles de Gijón, que diría el otro, como para meterse con Cravioto también, ¿eh? O sea, estás en, si eres de los malos y estás cometiendo un delito y sale del coche Cravioto, vamos, para morirse. En ciclismo, Movistar y su marca de gafas han enviado al Hospital Valdebrón de Barcelona 250 pares de gafas de competición para, evidentemente, protegerse los ojos en este asunto. Y el Schalke 04 ha vuelto a los entrenamientos en Alemania. Y luego está una noticia que para mí es importantísima, que vamos a comentar porque puede tener consecuencias en todas las ligas europeas, que es lo que ha pasado en Bélgica. Atención a esto, insisto, porque esto es muy importante. La Liga belga recomienda finalizar la competición y que el campeón sea el Brujas, a falta de jugar el playoff entre los 6 primeros clasificados. No se juega ese playoff, el primero es el Brujas. Bueno, pues campeón el Brujas. El 15 de abril, la Asamblea General de la Federación de Fútbol Belga tiene que tomar una decisión al respecto, pero parece que los clubes están por esa vía, por acabar la competición. Y en Holanda, los capitanes de los 8 principales equipos piden que se acabe también la competición, que no se juegue. Ojo que esto, insisto, es muy importante. Ahora lo vamos a comentar porque hay noticias que tienen Fouto Alcalá, otras que les vamos a dar sobre lo que tiene encima de la mesa la Liga y sobre lo que están pensando algunos clubes en España. En baloncesto, por cierto, la ACB se ha suspendido, no hay fecha definida para su reanudación. Estaba previsto que empezase el 24 de abril, pues de momento, suspendida. Ya está preparado todo el equipo de opinión de este partidazo con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Tomás Guas, hola, Tomás.
¿Y de Rama? ¿Qué se sabe de Rama?
Pues hoy hay capítulo de Rama.
Sí,
en el partidazo.
Sí,
sí. Sí, sí, a las 12:30 tenemos el capítulo de Magnífico. Rama, ¿verdad, Alcalá? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, hola, Guas.
La última hora de Rama. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, espero que sea hoy y el resto de días, ¿no?
Eres una apasionada.
Esto es un serial ya, ¿no?
Eres una apasionada de la vida de Rama, ¿verdad?
Sí, bueno, claro, es que está el tema como para
sí, apasionarse. Sí, bueno, pero las series no hay que estirarlas.
Efectivamente.
O sea, no hay que hacer como Cuéntame, que sigue eternamente y ya la
primera
gente no
temporada,
sabe.
Primera temporada.
Cuéntame, está en el futuro. Se acaba Puente Viejo y viene Rama.
Claro. Efectivamente.
Las series terminan.
Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te gusta la serie Rama?
Sí, pero yo voy a ver una temporada solo, ¿eh? Yo estoy con Alcalá, no hay que estirarla más. Luego es que las cosas que van bien se estiran por tener, por el dinero.
Efectivamente, Deportes 4, sin embargo, no lo estáis estirando, eso no lo estiráis.
Te digo una cosa, tampoco lo estiro yo.
Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
No sé si la palabra más apropiada es estirar en este caso.
Efectivamente.
Bueno, vosotros seguir por ese camino.
O encoger.
Claro. Yo sigo teniendo la foto y además ya le he puesto dos velas.
Estirar o encoger. Está preparado también Fouto. Hola Fouto, muy buenas.
Hombre, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí estaba yo metido en Instagram viendo a Casillas y a Cannavaro, que estaban aquí.
Ahora me cuentas,
charlando,
pero es que vamos a empezar por otro sitio.
Vale.
La noticia que les vamos a contar es que la UEFA ha enviado una carta a todos sus asociados en el que insta que las competiciones deben terminarse y la participación en Europa será solo por temporadas terminadas. La participación en Europa de la próxima temporada, de la 2021, será por temporadas terminadas.
Juanma, sí. Aclarar que la carta es de la UEFA y de la ECA.
Y de la ECA.
O sea, la firma Ceferi, la firma Andrea Agnelli.
Vale.
Y es enviada a todos los...
La UEFA se reserva el derecho a revisar la participación en caso de competiciones finalizadas de forma prematura. Es decir, esto traducido significa que si dentro de 2 semanas deciden en España que no hay más fútbol y dicen, bueno, pues como no hay más fútbol, vamos a la clasificación de primera división, campeón el Barça, segundo el Madrid, tercero el Sevilla, cuarta la Real Sociedad, estos juegan Champions. UEFA puede decir... Vamos a esperar, porque a lo mejor ustedes despreciaron los meses de julio y agosto donde pudieron terminar la temporada y optaron por terminar prematuramente el año. Si esto sucede, si el fútbol español toma la decisión de terminar prematuramente el año y no jugar en julio y en agosto a puerta cerrada, cuando a lo mejor se puede jugar a puerta cerrada en julio y en agosto, UEFA la próxima temporada podría decir que ni Barça, ni Madrid, ni Sevilla, ni Real Sociedad están en la Champions.
Vamos. Esto es Juanma, te doy otra noticia, Juanma, descártalo.
No se atreverá.
Espera.
A mí eso me gustaría verlo.
Evidentemente será que coger, si pueden hacerlo...
¿El año pasado?
No, o a los 4 equipos que más arrastre tengan.
Cuidado,
A ver,
cuidado.
Por eso Tebas ha hecho los calendarios tan criticados, descarta eso y solamente va a pasar eso cuando evidentemente sea por causa de fuerza mayor que no se pueda reanudar la competición. Y lo de la Liga
sí,
belga...
Sí, pero estamos en ese escenario, cuidado.
Pero que no se va a cancelar la Liga mañana como quieren algunos,
no.
Joseba.
¿Quién quiere?
Se va a apurar a jugar, que es lo que está diciendo la UEFA, y si no se puede jugar,
no,
pero
esto, esta carta de la UEFA queda claro. Y lo tengan claro todos los oyentes, que vamos a aguantar hasta el mes de julio para ver si se puede jugar al fútbol.
Eso es.
O sea, hasta el mes de julio no vamos a saber, o a lo mejor lo sabemos antes, ojalá, pero a lo mejor estamos en una situación crítica a finales de mayo, principios de junio, y todavía estará en el aire la posibilidad de que haya fútbol en el mes de julio.
Una cosa, Juanma.
Sí.
Yo me he pasado el día entero de hoy hablando con fuentes del Gobierno de España.
Sí.
La respuesta textual al protocolo y a la información que dio ayer Fouto en este programa es que todo eso está muy bien, pero la respuesta oficiosa, diré, porque no hay una declaración oficial, es que el regreso del fútbol ahora mismo no es planteable.
Pero bueno, pero ¿y el Gobierno de España se ha roto la cabeza para decir eso?
No, no se ha roto la cabeza para decir eso. Digo, es que... ¿estáis construyendo o se está construyendo...?
Pero un momento, ¿el que ha dicho eso es el mismo que compró los test rápidos a China?
No es el mismo.
Vale, perfecto. No te lo digo porque es que yo lo que digo es... Claro que no es planteable ahora, pero ¿en julio es planteable?
No lo sé.
Entonces, como a lo mejor es planteable en julio, habrá que tener el trabajo hecho.
El escenario ya está
estudiado. Estamos criminalizando a la gente que está trabajando en escenarios posibles para el día 1 de julio.
Claro.
Es que hoy el presidente del Oviedo, Jorge Menéndez Ballina... ha escrito unos tweets realmente lamentables, lamentables. Dice, al margen de otras cosas, dice, lo importante es la salud de todos, caramba, eso ya lo sabemos.
Otro para comprar test.
Dice, no podemos tener gente dejándose la piel en esta batalla y estar más pendientes de reanudar o no una competición sin que la gente esté segura, jugadores, personal y sobre todo aficionados. Es importante acabar la competición, reducir en términos económicos el impacto negativo de esta crisis, pero no podemos actuar al margen de la sociedad que nos apoya todos los fines de semana y de los que nos protegen 24 horas y los 7 días de la semana. ¿Pero quién va a actuar al margen de la sociedad?
Claro.
O sea, ¿quién va a actuar al margen de la sociedad?
Si nadie está diciendo eso.
Y el presidente del Oviedo ha hecho este tuit como criticando a que haya gente en su patronal, en la liga, preparando una posible vuelta del fútbol para cuando el gobierno diga adelante, se puede jugar al fútbol.
Perfecto en hacer esos escenarios. Pero también hay que decirle a la gente que no descarten, porque nos hemos creado más o menos con las informaciones de los últimos días una especie de marco mental según el cual el COVID-19 está derrotado dentro de unas semanas. No. En el veintitantos de junio, sí, se está creando ese marco mental. Incluso la reunión ayer de la UEFA va por ahí. O sea, a finales de junio vuelven las ligas, en julio y en agosto vuelve la Champions. Bueno, pues tiene que saber la gente que a lo mejor ni vuelven las ligas, ni vuelve la Champions.
Pero si no lo sabemos.
Alcalá, en Wuhan están abiertas las tiendas hoy, ¿eh?
Sí.
En Wuhan han abierto las tiendas.
¿Cuántos días después?
69 días después.
69, no. Sí, 80 y no sé cuántos. No,
69 días después de la muerte uno, me parece, están abiertas las tiendas. En Wuhan, la zona cero del conflicto. O sea que digo yo que no será un crimen preparar el fútbol para que pueda volver en el mes de julio.
No, pero es un crimen.
Es que parece que Tebas... Mira, al final no quiero defender yo a Tebas porque al final soy con el que más peloteras tiene de todos. Tebas lo que está haciendo es trabajar para una posible vuelta del fútbol.
Normal.
O sea, es lo que tiene que hacer. Y claro, lo que dice el presidente Oviedo, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Que a Tebas no le importan las muertes?
No, pero Juanma,
a todos nos importan las muertes.
Tebas trabaja para la vuelta del fútbol. Y el presidente de BMW España trabaja para la vuelta de la industria del automóvil.
¿Y tú para qué trabajas? ¿Para hacer un programa de radio?
Sí, por la cuenta que me tiene, no siendo que pasado mañana estés impuesto de trabajo. Claro. Por supuesto, Juanma.
Claro.
Por supuesto.
Y porque estemos aquí haciendo un programa de radio, estamos haciendo algo frívolo que no nos preocupan las muertes. Nos preocupan como el que más. Pero nosotros no podemos salvar la vida de la gente. Para eso hay gente que está trabajando en los hospitales de campaña, en todos los hospitales de España. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer Tebas en casa?
Pero no demos por hecho, porque ayer con el protocolo que cuenta Foto y tal, parece que es que está muy bien trabajar en esos protocolos y está muy bien crearnos la ilusión y está muy bien, pero también existe la posibilidad de que ni vuelva la Liga, ni vuelva la Champions, ni vuelva absolutamente nada.
Voy a dar yo otra importante. Temor que hay en la liga. Que se vote entre los clubes profesionales de primera y segunda división, que se vote si se da por concluida la temporada. Voy a explicar el temor. Todo el mundo lo va a entender. Es que es muy
facilísimo,
sencillo.
Facilísimo.
Es que es facilísimo.
Sí, tanto.
Si esto sucede, si esto se plantea, quiere decir que la próxima temporada en primera división hay 22 equipos. Los 20 que están actualmente, más 2 de segunda, el Cádiz y el Zaragoza. Ascenderían Cádiz y Zaragoza. Si esto sucede, los 4 que están en descenso de segunda B no bajarían. Se mantendrían en segunda división. Si esto sucede, todos los que están metidos en el ajo para evitar el descenso a segunda división B tampoco bajarían. Y en primera, Mallorca, Leganés y Español, que están en descenso, se salvarían. Y todos los que están por encima del Mallorca, Leganés y Español no se verían en la batalla y en los nervios de poder perder la competición en 30 días apurados jugando en el mes de julio. Estarían un año más en primera división.
Para mucha gente, perdóname, es muy goloso.
Perdona, si esto sale a votación, si esto se somete a votación, ahora mismo votarían a favor de terminar la liga, te voy a decir, en segunda, por supuesto el Cádiz y el Zaragoza, por supuesto el Depor, el Lugo y el Extremadura y el Racing de Santander, que están en descenso a segunda división B. Y en segunda, con el pollo que hay, del décimo para abajo, de la Ponferradina para abajo, votarían todos a favor de que se acabara la competición, porque prefieren perder dinero de las televisiones, un poco de dinero, claro, pero garantizar que el año que viene van a estar en segunda división.
En primera
exactamente lo mismo.
Solamente una cosa. Contamos Foto y yo hace mucho tiempo, cuando todo esto era ciencia ficción, un artículo que intuyo que va a volver a primer plano de la actualidad. Si la Liga Española, por las circunstancias que sean, por votación de los clubes o por las circunstancias que sean, no se juega absolutamente más y no hay ni un solo partido más, la clasificación o los equipos que se mandan a la UEFA o el orden no sé qué, tiene que decidirlo una comisión mixta entre la Liga y la Federación.
Sí, lo que pasa,
si
Alcalá,
no se ponen
es que
de acuerdo,
sí,
pero decide Luis Rubiales.
Un matiz. Lo que pasa es que lo que está contando Juanma es así, es que los clubes de la Liga votarían. Y lo que votarían precisamente es eso, que ninguno baja y que suben los dos que hay primero. Con lo cual no podría subir ningún equipo de segunda B. Que le explique Rubiales a los 16 equipos que hay para subir de segunda B a segunda, más algunos que tienen más todavía opciones, que estén quinto o sexto,
que se olviden.
¿Vale? Hay un escenario mucho más claro que todo eso. ¿Por qué tienen que decidir los clubes?
Porque
es así.
Foto, espérate.
A ver.
Los clubes han delegado en una persona la responsabilidad de la liga. Con lo cual, para no caer en esa tentación, esa persona será la que, de acuerdo con lo que le diga el gobierno...
Que los clubes se vota todo.
Escúchame un segundo, pesado. Si las autoridades sanitarias dicen se puede jugar al fútbol, Tebas tiene que decir, Tebas y Rubiales, se juega al fútbol. Las autoridades sanitarias dicen no se puede jugar al fútbol, dicen no se puede jugar al fútbol.
Pero ¿sabes qué pasa?
Mucho más fácil.
¿Sabes
que todo
el
eso?
Problema que veo yo en esto? Que yo escucho las declaraciones del presidente del Oviedo
Y yo sé
por,
que...
Pues por eso precisamente...
¿Qué pasa?
Tiene que la persona a la que los clubes han elegido es el que tiene que tomar
no, perdón,
la decisión.
Es que yo veo en las declaraciones del presidente del Oviedo, y no quiero personalizar, además me fastidia que sea el del Oviedo precisamente porque parece que es porque es del Oviedo. Nada más lejos de la realidad. A mí ni me va ni me viene. Lo que veo es que hay gente que le viene muy bien decir el tema de la salud y de la gente que está muriendo y cómo vamos a pensar en jugar al fútbol, pero qué casualidad. Es la gente que está en peor circunstancia en el caso de que vuelva a la competición y de que se la puede jugar en 30 y pico días.
Por
cierto, otra cosa. La Liga tiene elegidos los lugares de concentración de todos los equipos de primera y segunda división para estar 40 días encerrados. 40 días encerrados. La Liga tiene elegidos ya dónde tienen que dormir. Exactamente igual que en un Mundial. En un Mundial, España va a un sitio, ¿no? Y está 30 días ahí, 30 y pico días. Bueno, pues la Liga, porque yo, claro, yo le decía a gente de la Liga, le decía, pero vamos a ver, sí, el Sporting tiene mareo, el Athletic tiene Lezama, el Madrid tiene Valdebebas, pero ¿dónde mandas al Villarreal? ¿O dónde mandas al Oviedo? ¿Dónde mandas? Dice, no, no, está todo mirado, todo mirado. Sabemos exactamente dónde tiene que dormir cada equipo. ¿Dónde tiene que dormir cada equipo? Aislado totalmente de la sociedad, para estar 40 días encerrados, solo jugar los partidos de fútbol. Viaje charter, ida y vuelta en el día y jugar los partidos de fútbol. Que es una quimera, evidentemente. O sea, es muy difícil de conseguir que no haya un solo contagio. Otra cosa, si hay un contagio, no se suspende.
Bueno, pues se supone que habrá herramientas para tratar de evitar en un porcentaje muy alto el que haya un contagio.
Y si hay un contagio, no se va a suspender.
¿Que no se suspende?
No se va a suspender. Y la próxima temporada, si hay un contagio, no se va a suspender. Se examinará a todos los jugadores de ese equipo para ver si alguno más da positivo y habrá que tomar medidas con el jugador que ha dado positivo, pero no con el resto. Es
pero
lo que
eso,
van a hacer.
Pero eso, Juanma,
bueno, ¿y eso estarán de acuerdo los jugadores?
Claro.
Sí, sí, sí. Pero sí, porque han tenido la reunión hoy con Javier Tebas. ¿Están de acuerdo, Mónica, los jugadores? Porque los jugadores, si no, no podrán cobrar lo que les corresponde. Es que esto, vamos a ver, es que acabe la liga significa que cobren los derechos que quedan y eso va para los jugadores, que se tienen que rebajar los sueldos. Es que a eso iba yo ahora, Juanma. Ha habido hoy una reunión de Tebas con Aganzo en el que ayer te comentaba un porcentaje, no sé si lo recuerdas. Si la liga se cancela, la liga lo que ha propuesto es que los jugadores se quiten un 20%. Con lo cual, Javier Tebas contempla que la liga se cancele, porque si no, no estaría ofreciendo esto. No sé si me explico.
Es que lo tiene que plantear. Pero,
claro,
es que
entonces,
¿cómo no
claro,
se lo va a plantear?
Claro, entonces, si pero es que yo estoy escuchando aquí ahora mismo que no. Que sí, porque si un tío no contempla que la liga se cancele, ¿cómo va a ofrecerle a los jugadores un 20%
no, no,
de su
contemple
rebaja?
Que
entonces
que lo
Tebas es bobo, ¿o qué le pasa?
Claro.
¿Pero cómo no se va a plantear esa posibilidad? Claro. Con 950 muertos que tenemos en la mesa hoy. Y mañana ya veremos cuántos hay.
Pues por eso, si el gobierno no autoriza que se juegue el fútbol,
pero
pues
no hay fútbol.
Hay un plan,
pero si eso, pero perdona una cosa, es que eso ya lo ha dicho la Liga y la Federación.
Es que es evidente.
La Liga y la Federación ya han dejado claro que se vuelve a jugar al fútbol en este país cuando lo diga el gobierno.
Por supuesto.
Entonces, ¿qué necesidad hay de que ningún presidente, ningún cargo diga, no, yo no quiero poner en peligro? Pero vamos a ver, si nadie va a poner nada en peligro.
Claro.
Es decir, solo se va a jugar al fútbol cuando dé el ok el gobierno. Ya está.
Como tiene
y entonces, entonces lo que se está trabajando, todo lo que se está trabajando, se supone que es con el ok del gobierno. Es tan difícil de entender.
Es que es una obviedad.
Es que el fútbol no va a ir al margen de la sociedad.
Hay que criminalizar al que esté diseñando un plan para que vuelva al fútbol. Es que de verdad. Es que,
no, pero es que no, es su trabajo.
Claro.
Es que lo tremendo es que no lo hicieran.
Claro.
Claro. Bueno. Entonces tú tienes que decir, mire usted, aquí llega un día el fútbol, los restaurantes, los cines, lo que sea. Se podrá, Dios quiera que se pueda, lo antes posible, por supuesto. Pero claro, tendría que ser una autoridad sanitaria, coño, la que diga se puede hacer vida normal hasta este punto. Luego después lo otro que digas, oiga, que hay un infectado. El problema es si hay 8 en un equipo. Eso es que es un hablar por hablar para mí, pero vamos, es que eso es evidente lo que estáis diciendo. Luego veremos qué pasa, si hay que bajar 2 o subir 4, eso es otra cosa. Claro, lo primero es decir, tengo diseñado el plan para volver. Ya
Luis, no has dicho nada.
No, estoy escuchándoos con atención. Es que al final yo creo que aquí cada uno está en lo suyo. O sea, Tebas efectivamente está trabajando para que vuelva la liga cuanto antes. Y,
si eso ocurre, estar
preparados.
No.
Si la liga vuelve más tarde, pues estar preparado. Y si la liga no vuelve, pues estar preparado. Eso es para lo que está trabajando Tebas.
¿Y entonces qué va a hacer Tebas? Claro.
Sí, claro. Si a mí me parece bien. O sea,
tiene
si
que
puede,
hacerlo, hombre.
Sí, si, o sea, él quiero decir que está preparado por si vuelve cuanto antes. Tiene un plan, si vuelve a medio plazo tiene un plan y si no vuelve tiene
pero
un plan.
Pero es que lo que digo, y no quiero, o sea, parece que estoy defendiendo yo aquí a Tebas, pero no es ético decir a Tebas solo le importa el dinero. No es ético. No, porque es como si nos decimos a nosotros que a nosotros solo nos importa la radio porque venimos aquí a hacer un programa de radio. cada uno en esta crisis está haciendo lo que puede.
A Tebas lo que le pasa,
y a Tebas lo que le toca es organizar el fútbol cuando vuelva.
Sí, o sea, a Tebas le importa el dinero. A Tebas le importa el dinero, yo creo que eso es una evidencia.
Coño,
pero no por encima
del Huesca.
Claro, pero no por encima de la salud de los demás. Entonces está pendiente lo que diga el gobierno, como todos. Claro. Y luego hay presidentes o quien sea que está también metiendo presión y pensando en sus intereses. O sea,
Tebas
uno
está haciendo su trabajo, que es que cuando el gobierno levante la bandera, ser lo más rápido y lo más flexible y tener el escenario perfectamente preparado para que se pueda jugar,
que
sea con estas condiciones y con ese marco que ayer comentó Fouto, que es realmente para los profesionales es absolutamente una locura, eso también hay que decirlo.
Bueno, ahora es un mundial largo.
No es un mundial, los entrenamientos donde
el estado de alarma y te digan a ti cómo tienes que ir en el metro, en el autobús.
Sí, totalmente.
Los que se rían ayer del protocolo de la liga, cuando llegue Sanidad
riendo,
y os diga lo que tenéis que hacer cuando tengáis el internet.
Yo no me estoy riendo. Yo no me estoy riendo, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo.
Ayer
era otro día, hoy estamos hablando.
Fouto.
No, esto no se puede aplicar, esto no se puede aplicar. Oye, que lo ha dicho Alcalá, que esto no va a ser igual. Que esto va a cambiar, que mañana tú vas a salir de casa y no vas a poder ir en un avión al lado de una persona, por lo menos en un tiempo. Que esto no va a ser lo mismo, que esto va a ir cambiando paulatinamente, que va a haber un protocolo, pero no de Tebas, que va a haber un protocolo de sanidad para todos los españoles. Para todos los españoles.
Pero que estamos de acuerdo, Fouto, eso. Pero en el mundo del fútbol, cuando quedan 10 jornadas para que acabe la competición y se están jugando los equipos, lo que se están jugando, tenerlos que jugar en esas condiciones, no por lo del mundial, sino por la manera de entrenar, por estar separados, todo eso, evidentemente, es contra la propia naturaleza de lo que han sido los equipos hasta ahora. Y el gobierno, que era con lo que iba a acabar, está en su papel. Ahora mismo, para el gobierno, el fútbol es la trigésima.
Vamos, pero ayer habló un hostelero aquí, Marcos Morán, que son 1.700.000 puestos de trabajo, 1.700.000 puestos de trabajo, todavía no saben nada. ¿Cómo vas a ver el fútbol algo? Si todavía no se han dirigido a 1.700.000 personas que están en casa sin hacer nada, ¿cómo van a hablarle a 42 clubs de fútbol?
Es que sí, pero precisamente Juanma se quejaba de eso, de que no había un plan, que es precisamente lo que el fútbol está evitando que pase. O sea, el fútbol está haciendo su plan. Plan A, plan B, plan C y plan D. Y yo creo que eso es exactamente lo que hay que hacer. Y luego habrá que ver qué plan se tiene que aplicar, si el A, el B, el C o el D.
Y eso lo decide el gobierno y ya está.
Lo que pasa es que siempre en torno al fútbol hay mucha demagogia, ¿no? Porque esto de decir, es que ahora, ¿qué le importa el fútbol? Pues ahora no, pero dentro de mes y medio, cuando estemos en la calle, pues igual nos apetece que termine la liga, ¿no? Y no es delito. No,
pero escúchame, pero además, mucho interés y mucho interés lógico, porque es que yo entiendo que haya gente que diga, oye, escúchame, esto vamos a dejarlo y el año que viene empezamos en septiembre, si Dios quiere, los tranquilos, y este año lo damos por liquidado. Y que suban dos y fuera, pues es una cosa que es golosa y eso no se puede evitar que se plantee.
Pero que además, Tebas está trabajando no solo para los clubs, no solo para los jugadores, es para todo lo que rodea al fútbol.
Lo que él llama industria.
También vivimos los medios de comunicación. Es que hay periódicos y hay televisiones y hay medios de comunicación que están sufriendo un ERTE. O sea, pues evidentemente, si se reanuda la liga, es mejor para todos. Y si estamos trabajando.
La conclusión era esa, Siro. Que no nos acusemos unos a otros por cada uno estar tratando de arreglar la parte de parcela que le toca. Es decir, los hosteleros. Pues ¿qué quieren los hosteleros? El mío. 700.000, que más o menos saber por dónde va a ir la vida. Claro. ¿Qué quieren los que hacen coches? Saber cuándo se van a abrir los concesionarios.
Pero ¿sabes
para
cuál es
poder
el problema?
Vender coches.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que de la verdad de todo esto que no lo sabe nadie.
No lo sabe nadie.
Pero es que no lo podemos
entonces,
saber.
Entonces, como no lo sabes.
Pero todos estamos trabajando sin saber.
Yo entiendo a Juanma. Es que es verdad que parece que cuando damos una noticia o decimos algo o alguien dice algo, parece como que no nos importa lo que está pasando. Sí, claro que
no
nos importa.
No, pero
lo que
yo
está
creo
pasando.
Que eso. Pero eso, ¿quién lo piensa? Eso.
Claro,
Jolines,
claro, que
Luis,
eso,
de verdad.
Mira,
no,
es que
no.
Pues mira, perdona, Luis. El tuit de hoy del presidente del Oviedo es. En ese sentido es bastante mezquino. Porque decir, no podemos tener gente dejándose la piel en esta batalla y estar más pendientes de reanudar o no una competición sin que la gente esté segura. Pero vamos a ver.
Es que nadie está más pendiente.
Pero vamos a ver, es para decirle, primero, se jugará al fútbol, eso lo ha dejado claro la nota de la Federación y de la Liga, se jugará al fútbol cuando diga el gobierno, es decir, cuando la gente esté más o menos segura. Y segundo, nosotros apoyamos a la gente que se está dejando la piel en esta batalla.
Claro, pero es que
¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué hacemos? Nosotros. Por cierto, habría que decirle que la liga, la que él está criticando en este tuit, la liga lo que está haciendo es, entre otras cosas, recaudar 1,5 millones de euros la pasada semana, el pasado fin de semana, con un festival de música y de no sé qué, que ha convertido ese 1,5 millones en respiradores, en mascarillas y en material para los sanitarios.
Que sí, hombre, que sí.
Así que cada uno ayuda como puede. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? ¿Ir a la puerta de la paz ahí a echar una mano?
Pues te digo una cosa, yo por un tuit equivocado, claramente equivocado, del presidente del Oviedo, no me doy por aludido.
No, pero una cosa, yo creo que, bueno, hace muy bien, evidentemente, Tebas hace su trabajo y tiene que plantear todos los escenarios. Yo creo que esto irá más o menos bien y esperarán las órdenes del gobierno, que llegarán en abril, en mayo, en junio, cuando sea. Irá todo más o menos bien si se mantienen los clubes medianamente unidos. Lo digo porque Fouto y yo estamos callando muchas cosas que estamos sabiendo en estos días y a mí me parece que como los clubes empiecen a hacer la guerra por su cuenta y uno diga, a mí ya me va bien que declaren la liga nula porque
no lo descarto.
A mí ya me va bien porque así no desciendo, a mí ya me va de puta madre porque entonces hay liga de 22, a mí no sé qué, y y sabemos de algunos casos que no podemos contar de lo que están maquinando algunos clubes que no podemos contar, claro, todavía, sí. Añado...
Tú explícale al Atlético de Madrid, que es el único equipo español que se ha metido en cuartos de final de la Champions, que el año que viene no va a jugar la Champions. A ver quién le explica eso al Atlético de Madrid.
Claro. Bueno, mensajes de los oyentes a este partidazo que ha comenzado... Oye, ha empezado caliente el partidazo, ¿eh?
A ver si nos reímos un poco más hoy, ¿no?
Sí, habrá que... Sí, tranquilos. Rama. Venga, 12:01, hora menos en Canarias. Está escribiendo mucha gente. Gracias por escuchar la radio. De verdad, muchas gracias. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Fama. Sí, es una pasada, ¿eh?, la cantidad de mensajes que están llegando al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice un oyente: trabajar con previsión para una posible vuelta me parece uno de los pocos aciertos del señor Tebas en los últimos años. Lo contrario sería ser un irresponsable. Viendo todas las medidas que propone la Liga, que me parecen muy complicadas, esto tiene pinta de que va a seguir como Bélgica y todos los países seguirán de ese modo, acabando la temporada ya. Dani dice: o se continúa la Liga o se anula. Dejar la clasificación como está sería muy injusto, porque los equipos no jugaron la última jornada como si fuese la última. José dice: estamos hablando de empezar en julio, y faltan 90 días para eso. Si en 90 días no se puede jugar al fútbol a puerta cerrada, el problema en la sociedad es más grave de lo que creemos. Otro dice: descanse en paz a Chabrava Gregorio Benito. Ojo, que repartía de lo lindo el bueno,
sí,
de Benito.
Sí, sí.
Un abrazo grande a la familia de los madridistas de parte de un socio del Atleti. Iván dice: estoy esperando desde ayer la nueva temporada de esquí del Rey Rama. No puedo esperar, por favor. Y nos han llegado varios WhatsApp de la familia de Óscar, que es un oyente muy pero que muy fiel del partidazo, que hoy ha sido ingresado en la clínica Tecnon de Barcelona y que nos está escuchando ahora mismo, y su familia quiere decirle a través del partidazo que le quiere mucho. Así que un abrazo muy fuerte para Óscar. Y vamos a escuchar a otro oyente, Juanma.
Hola, buenas noches. Como sigáis metiendo con el rey de Tailandia y se entere el embajador tailandés en España, os van a dar pal pelo. Buenas noches.
Sí, es verdad. Pues hoy vamos a hablar de... Hoy un abrazo para Óscar, que está allí. Ánimo, Óscar, ¿eh? Que va a ir todo
buen sitio,
en la Tecno, ¿no? Sí.
Hombre,
noticia importante que contamos ahora a los oyentes del partidazo. El exdirector ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, 89 años, será padre. Será padre de nuevo, ¿eh?
Cuando he dicho en serio,
¿cómo padre? Padre ya será.
Será padre de nuevo.
Es mi hijo. Vas a decir que tenía coronavirus.
Sí,
y mira,
pues está bien. Pues este, mucho mejor. 89 años, va a ser padre, una edad fantástica para
Me encantaría que no tuviese ningún hijo hasta ahora. O sea, Juanma,
¿sabes qué edad tiene su hija mayor?
No.
65.
Pues mira, va a tener un hermanito.
No, va a tener nietos mayores.
No, ya tiene 5.
¿No se hace por fecundación?
¿De forma natural?
Lo ha tenido de forma natural. De hecho, ha colgado el vídeo de cómo fue.
¿No
cómo
confiáis
calla,
en Bernie?
Calla, hombre, calla.
A ver, ¿no confiáis en Bernie?
Dime, Guas, dime.
¿Pero no confías en Bernie?
¿Con 89?
Sí, señor.
89. Oye, años. No. Va a ser padre.
¡Qué alegría!
Tienes 85, sí.
¿Y dale que te pego?
Pues mira, este sí que necesita un respirador. Este sí que necesita un respirador.
Y estáis con Rama y no con la serie.
Me parece que no lo necesita.
Florentino, que nos escucha. Florentino, el primer partido en el Bernabéu, con gente o sin gente, Bernie tiene que hacer el saque.
El saque de honor.
Y el rey
Rama.
No, el rey
Rama. Los dos.
Rama es historia. Bernie le acaba de pasar.
12-4. 12-4.
Ha ganado a Rama.
Vaya partidazo de locos, ¿eh?
Magnífico, Bernie.
Tengo unas ganas de que vuelva al fútbol.
¡Viva Bernie!
Unas ganas de que os vayáis.
Sí, si tú unas ganas, venga, si me queréis irse, dale.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.